por aquí en la COPE. Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno convoca al encargado de negocios de la Embajada de Israel en España por los ataques del ejército israelí a las posiciones de la misión de Naciones Unidas en Líbano. Unas explosiones que han dejado heridos a dos cascos azules y que desde el Ministerio de Exteriores español califican de injustificadas. Dos ayer y otros dos hoy. En el primer caso, indonesios, hoy dos cascos azules de Sri Lanka. Otro de los motivos por los que se ha convocado al encargado de negocios israelí ha sido para trasladarle la queja del Ejecutivo después de que Netanyahu acusara a Sánchez de premiar a Hamas. Segunda, un juzgado de Barcelona abre una investigación por el taller de las fiestas de Granollers que simulaban el lanzamiento de cócteles Molotov a la policía. Varios sindicatos policiales denunciaron los hechos ante la Fiscalía. El taller, organizado por la agrupación de los Blaus, se llevó a cabo el pasado 27 de agosto durante las fiestas mayores de la localidad. Los participantes, algunos de ellos menores, lanzaban objetos de ropa apuntando hacia un muñeco vestido de gente. Tercera, prisión provisional para el hombre de 72 años detenido en Roquetas de Mar, Almería, por presuntamente matar a su pareja, Mari Nieves, de 56 años. El detenido ha prestado declaración tras recibir el alta hospitalaria donde permanecía ingresado. La hija de la víctima dio la voz de alarma a la Guardia Civil, ya que no conseguía contactar con su madre. Existían dos denuncias previas por malos tratos. Y cuarta clave. Una pelea entre 20 trabajadores de las obras del Camp Nou deja 6 heridos leves. Se trata de operarios de una empresa externa. El enfrentamiento multitudinario se ha iniciado sobre las 2:30 de la tarde cuando uno de ellos ha escupido a otro. Han usado en la pelea palos, piedras. El encargado de las obras ha despedido a todos los implicados.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira qué dato. En España tenemos más de 9 millones de perros domésticos y 6 millones de gatos. Suma 9, 6 y pico, 15 millones de animales, más del doble que niños menores de 14 años. Mientras la tasa de natalidad sigue cayendo hasta mínimos históricos, cada vez son más los que decidimos tener una mascota como un miembro en casa. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Ángel Alonso, sociólogo de la Universidad de Oviedo.
Puede que sea más fácil tener un perro que tener un hijo, ¿no? Porque digamos que genera muchos menos problemas en un estilo de vida con ritmos mucho más acelerados, donde las personas y las parejas jóvenes tienen dificultades para independizarse, para afrontar a los gastos elevados que supone tener hijos. Tienes que tener una mayor dedicación y un consumo de tiempo en el cuidado de los pequeños que, bueno, pues en el caso de las mascotas no es tan grande, ¿no?
En España se tienen menos hijos. Va más o menos en la misma evolución en función de la edad de la madre. Según la encuesta de fecundidad, de 18 a 29 años no se tienen hijos porque se considera una edad muy temprana para tenerlos. De 30 a 34, porque no se tiene suficiente nivel económico. De 35 a 39, porque no se encuentra la pareja perfecta. Y de 40 en adelante, no se tienen hijos por cuestión de edad. Son algunos de los motivos que empujan, según las encuestas, a tener mascota.
Como llamamos la tendencia social, bueno, lo que más comúnmente se llama un poco la moda, esas tendencias, también el beneficio físico y psicológico, cuestiones demográficas, económicas, bueno, incluso tener pues ciudades que son amigables para las mascotas, ¿no? Y yo diría que todas ellas se retroalimentan de alguna forma.
La precariedad e inestabilidad laboral, el precio de la vivienda, la carestía provocado por la inflación, hace que ya sea complicado llegar a fin de mes y cubrir las necesidades propias, como para encima plantearse tener hijos. Esa es la respuesta. Es más barato tener una mascota y siempre suele ser un perro.
Que aportan cariño y les aportan a las personas que son poseedoras de estas mascotas. Podríamos añadir que los perros, por la rutina esa que aportan de paseo, pues son muy valorados, concretamente en una sociedad muy sedentaria. Hay otros animales, entre los más demandados como mascotas, como pueden ser los gatos, que tienen, podemos decir, un carácter un poco más distante y son más independientes, por lo que no podrían servir para estos fines, pero los perros concretamente aportan tanto el bienestar psicológico como el físico.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023 hubo un total de 322.000 nacimientos, cerca de 6.000 menos que en el 22. Es la cifra más baja desde el comienzo de la serie histórica en 1941, que se ha contado. Las mascotas no dejan de crecer, pero ¿por qué? ¿Qué son las familias multiespecie? ¿Cuánto nos gastamos? Bueno, hoy hablamos de ese sector, las mascotas en España. En los últimos años son más las personas en cuyo núcleo familiar están de pleno derecho los animales. Ni ocupan un lugar subsidiario, ni son caprichos o entretenimientos. A veces llegan incluso a habitar el espacio que llenan los hijos en una familia convencional. Mira, el primer ejemplo hay que irse hasta un punto muy concreto de Alicante. Es el municipio de Villena, a unos 30.000 habitantes, a 20 minutos de la capital de la provincia. Apartado del núcleo urbano, en una casita grande ubicada en el campo, vive Esther. Su día a día empieza así. Es el sonido normal si tienes 3 perros, 6 gatos, 9 gallinas. Con ellos ha vivido y han crecido sus 3 hijos. Es una vida que para ella está llena de amor de todo tipo.
Pues hombre, todos tienen sus cosas, como tus hijos te dan algunos disgustos desde pequeños cuando nacen, pues sabes que son bebés y tienen las dificultades, igual que si ha entrado un perro o un gato bebé, pues tienes que estar pendiente de los pipís y de que te rompe cosas, y que lo mismo, pues todos te hacen alguna trastada, pero también todos te dan mucho amor.
Se siente una afortunada porque reconoce que tiene todo en su vida. Es cierto que su día a día es un quebradero de cabeza constante. Si no te da problemas el perro, es uno de los gatos, y si sus mascotas se portan bien, lógicamente son los hijos. La relación entre ellos también es especial.
A ver, el mayor tiene ahora 19 y el pequeño tiene 12. Los pequeños tienen 12 y 13. Pero mi hijo Manel, desde que nació, mi gato se ponía en la cuna con mi Lucky, que aún lo tengo con 20 años. Él ha aprendido desde el principio, incluso muchas cosas le han aprendido ellos a raíz de convivir con otros animales, de tener hermanos no humanos.
El cuidado y la limpieza de la casa tiene que ser muy exhaustivo para que tanto sus hijos como sus mascotas no tengan ningún problema. El aspirador, la Rumba, se ha convertido en su herramienta diaria para poder eliminar cualquier polvo, los pelos que dejan sus animales. Por cierto, entre todos ellos, Lucky, un gato, ya tiene cerca de 20 años y es su ojito derecho. Primero, por el tiempo que lleva acá en casa, claro, y segundo, por los cuidados que necesita.
Lucky ya no gestiona bien pues el orín, y entonces tengo que poner más areneros ya abiertos para él. Tiene que comer un paté especial porque ya no tiene, entonces estar mucho más pendiente de él. Con el resto de animales, pues es cierto que tengo que tener una limpieza un poco más exhaustiva, pero con mis hijos tengo que ordenar mucho. Me paso todo el día ordenándoles la ropa y todo que dejan por ahí.
Tanto Esther como su marido asumen un gran coste cada mes. Esto cuesta dinero, ¿eh? No es fácil poder mantener a 3 hijos, a tantas mascotas. Eso sí, se han puesto límites para no agrandar una familia que ya son demasiados integrantes.
Pues sinceramente, igual que no hago un cálculo de lo que me cuesta un hijo, no lo hago. No hago un cálculo de lo que me cuesta mi perro. Más o menos de vez en pues anualmente sí. Tengo que hacer los gastos, sobre todo fijos, tengo unos gastos fijos de alimentación, tengo unos gastos fijos sobre todo en el verano de cara a los collares antiparasitarios y el tema de desparasitaciones internas y vacunas.
El siguiente ejemplo tiene que ver con Connie. Vive con su marido, llevan casados 27 años y dicen que son una familia multiespecie. Humanos, perros y gatos.
4 gatos y una perrita. Siempre hemos tenido animales desde que formamos nuestra familia, casi desde el principio. Hemos compartido nuestra vida con animales, especialmente pues esas especies, perro y gato, y compartimos nuestra vida con ellos, que nos enriquecen muchísimo nuestra vida el día a día. Es una forma de cariño muy bonita.
Connie se dedica a rescatar animales que están desamparados y, además de colaborar con las asociaciones animalistas, se quedan con ellos, con los que pueden permitirse. Y es que mantenerlos, ya te digo, tiene un coste importante.
Sí que es un esfuerzo, y sobre todo a medida que van pasando los años y ellos van envejeciendo. No es lo mismo cuando tienes un cachorrito pequeño, que tú tienes una idea de presupuesto de lo que vas a gastar económicamente, ¿no? Es verdad que con los años, cuando son ancianos, los gastos te aumentan de manera importante porque el gasto veterinario es muchísimo mayor.
Hablando de gastos, estamos contándote cómo en España cada vez la cantidad de mascotas es más alta, al contrario que la cantidad de hijos. Por cada niño los españoles tenemos hasta 6 animales de compañía. Muchas veces se justifica por el tema económico, porque los gastos que genera un hijo son muchos más altos, claro. En el caso de Connie es distinto. Asegura que en ningún caso sus animales sirven como sustitutos de los hijos.
A mí me gustan muchísimo los niños, los disfruto muchísimo, pero nunca he querido asumir esa responsabilidad. He querido dedicar mi vida a mi trabajo, a otros aspectos de mi vida como pareja y en otros muchos aspectos, como persona, como profesional. Tenemos una familia con animales. Nunca es una sustitución. No pretendemos sustituir los hijos con los animales. Es una forma de amor completamente diferente.
Vamos a intentar hablar sobre este incremento de mascotas en las familias españolas. Lo hacemos con Tania Pérez, es colaboradora de la asociación, no sé si FIL o FEEL. Tania, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo nombro? ¿FEEL o FIL?
FIL.
Vale, perfecto. Asociación FIL, con dos Es. ¿Qué son las familias multiespecie? ¿Habéis notado que han crecido este tipo de... así se autodefinen estas familias?
Sí, obviamente, han crecido, las estadísticas están ahí. Las familias multiespecies son aquellas que están formadas tanto por personas como por animales. Pero no todas las familias que tienen animales son multiespecie. Son aquellas que se sienten como a sus animales como integrantes de su propia familia, tienen un vínculo con ellos.
Por tu experiencia, por lo que hablas, sí, con los que tenemos mascotas, ¿por qué? ¿Por qué cada vez tenemos más? Digo, de media en España.
Bueno, pues eso depende, es una decisión personal de cada uno. Creo que aportan mucho a las personas, compañía, bienestar. Es una decisión de cada uno. Uh-huh. Evidentemente... Sí, dime.
No. Decías, evidentemente.
Trae un beneficio para las personas compartir su vida con un animal.
Para las personas que están solas, son especiales, ¿verdad?
Muy especiales. Son 24 horas al día acompañados. Los últimos años de sus vidas no los pasan solos. Se sienten vitales, tienen alguien de quien ocuparse y que todavía les necesita.
¿Tener y mantener una mascota es más caro que antes, Tania?
No necesariamente, depende de la tenencia responsable. Hay que tener claro lo que se puede asumir y hacerlo de una manera responsable, correcta.
La ley de bienestar animal, que entró en vigor el año pasado, ¿cómo ha influido y, no sé, cuál es tu opinión?
Bueno, sobre todo en que la gente adquiera más concienciación de qué es la convivencia responsable con un animal, ¿vale? Y sobre todo que desde la administración... se contemple las situaciones de estas familias y de sus animales. Van a la par, cuidando a animales desamparados cuyos titulares no pueden atenderlos debidamente por situaciones de vulnerabilidad, que provocan además una separación forzosa, no un abandono, una separación forzosa. El que los ayuntamientos cuiden de estos animales, están cuidando de los ciudadanos.
Y una última cuestión, Tania. El tema de los abandonos, sobre todo en el caso de los perros. ¿Aumenta, se mantiene, desciende? No sé, ¿cuál es tu perspectiva?
Pues mi perspectiva es que si se siguen... yo creo que la sociedad está incluyendo animales en sus familias de cada vez con más responsabilidad hacia ellos. Entonces no tiene por qué implicar un abandono. Siempre y cuando, además, haya situaciones dramáticas en las que reciban ayuda para poder estar juntos y no verse en la situación de tener que separarse de ellos.
La clave es la que tú has dicho, responsabilidad. Tania Pérez, colaboradora de... Colaboradora de Phil. Gracias, Tania, cuídate.
Gracias, igualmente.
Durante años, seguro que has visto esas tiendas en las que se vendían a los propios perrillos, ahí metidos en un cristal, en cualquiera de los grandes almacenes. Desde el pasado 29 de septiembre, la compra está prohibida y solo se podrá realizar a través de criadores que estén registrados como tales. Se impedirá comercializar con perros, gatos, conejos o hurones, afectando en teoría a unos 200.000 empleos. En España hay unas 5.500 tiendas que venden o vendían mascotas, ahora alimentos, accesorios, un mercado de 4.000 millones al año que va creciendo. Adolfo Santaolalla es presidente de la Comisión de Animales Vivos de AEDPAC.
O sea, nosotros calculamos que de las, sobre todo las 300 o 400 tiendas que venden perros y gatos y hurones, de las 5.500 que hay en España, pues van a cerrar casi todas. Y estos son miles de personas que se van al paro en un momento de crisis.
Alejandro lleva más de 50 años en el negocio de venta de animales. Para él, la aplicación de esta ley va a suponer un golpe muy duro para el negocio y para todos aquellos que trabajan en este sector.
Nosotros en nuestra tienda de Barcelona somos 20 personas trabajando, 15 de ellas, todos veterinarios y auxiliares veterinarios, pues 15 de ellos sobramos, porque para tener un súper de alimentación y de complementos no necesitamos 3 personas o 4 como mucho.
Como te digo, la cría ya solo se efectuará en el registro de criadores de animales de compañía. Es el caso de Juan Luis, criador de perros que tiene un gran recinto en el municipio madrileño de Colmenarejo. Cree que le puede venir bien esta ley, aunque considera que el sector va a quedar muy dañado.
El sector se va a resentir, la gente de las tiendas va a estar muy, muy jodida. Va a haber menos cría de perros, con lo cual si hay menos cría de perros va a haber menos gente que vaya a comprar pienso, va a haber menos gente que vaya al veterinario. Esto va a suponer un petardazo potente al sector de la mascota, va a haber unas pérdidas fantásticas.
Juan Luis no está contento con esta ley, a pesar de que en parte le beneficia. Considera que una norma como esta no se puede hacer con esa rapidez. Asegura que todavía falta mucho trabajo por delante para proteger como se debe a los animales.
Ya era hora que se hiciese una ley. El rollo está en que, como siempre, no se ha hecho bien. Los reglamentos están sin desarrollar. Y como el gobierno está en funciones, todos los reglamentos se quedan ahí en stand-by. Está muy bien que haya una regulación sobre la tenencia, sobre la cría, pero claro, lo que no puedes es sacarte una ley sin contar con todo el elenco veterinario, criadores, adiestradores, y esto es lo malo que se ha hecho.
Vamos a intentar analizar un poco más todo lo que ha provocado la aplicación de esta ley de bienestar animal y cómo ha influido en el mundo de la veterinaria. Cristina Velasco es veterinaria, presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En los últimos años, ¿habéis notado más mascotas en vuestras clínicas, en vuestros centros?
Ángel, yo no trabajo en clínica, pero tengo datos por aquello de estar en el colegio. Trabajo en ganadería, pero sí, efectivamente, las clínicas, primero ha aumentado el número de clínicas en nuestra provincia. Pues tendremos unas 200 clínicas o 215 clínicas censadas en nuestro propio registro, que seguro que hay más, porque ya sabes que las clínicas se registran en los municipios. y a veces pues no estamos perfectamente interconectados, ¿no? Municipios y colegios veterinarios, pero sí ha aumentado, evidentemente, los números de clínicas y consultorios ha aumentado, porque ha aumentado muchísimo el número de animales de compañía.
Yo te lo digo por... Te lo digo directamente por mi veterinario, Javier. No digo mi veterinario, que yo vaya a veterinario, sino cuando llevo a mi perro. Javier, aquí en Madrid, siempre protesta, y un día a veces estuvo aquí en COPE, por el tema del IVA. Lleváis muchos meses luchando contra por la rebaja del IVA, que estáis obligados a cobrar por sus servicios. Claro, estamos creo que en el 21%. ¿Cómo está la situación? ¿Os hacen caso?
Bueno, el IVA sigue igual, sigue al 21%. Es una locura porque... nosotros actuamos desde la salud pública en muchos las actuaciones del veterinario no solamente es un lujo, aunque tener una mascota parece que hoy en día es un lujo, es una actuación sobre la salud pública, porque cualquier acto que tú hagas sobre tu mascota, tu perro, gato o cualquier otro animal que tengas en casa, incluidas las exóticas, es un acto sobre salud pública, la vacunación de rabia, las desparasitaciones, todo eso va encaminado a que no se enferme ni se contamine la población. Por eso se vacunan los animales y se protegen, para protegernos a los seres humanos. O sea que al ser un acto de salud pública, no sé cómo los tienen sometidos a ese, claro, 21%. Y luego, además, la dispensación y tratamiento de los medicamentos, que el medicamento soporta un 10% y nosotros estamos vendiendo, porque los veterinarios en las clínicas no pueden vender medicamentos, no pueden dispensarlos, ya quisiéramos, puesto que la legislación europea así lo permite, y solamente hay tres países en Europa, que son Chipre, Italia y España, que no permite la dispensación de medicamentos en el tratamiento a sus pacientes, ¿no? Y entonces un medicamento está al 10%, en cambio al someterlo dentro del acto clínico, pues hay que cobrarlo al 21%, y evidentemente pues eso encarece notablemente el acto comercial.
Al final el tratamiento y el cuidado de tu propio animal, claro que sí. Cristina, hablamos siempre, y me la has dejado botando al principio, del veterinario. Los que somos de ciudad, hablas del veterinario cuando llevas al perro pues a operar, cuando le llevas de revisión, a vacunar. Pero claro, en el caso de los veterinarios de ganadería, estos son muchísimas reses, muchísimos animales y muchísimo dinero para el propietario.
Bueno, vamos a ver. Hay una figura que es la figura del veterinario de explotación. El veterinario de explotación trabajará en una ganadería en función de... pues hará igualas, supongo, vamos, entiendo que se hacen igualas y se cobra de una manera... a través de agrupaciones de defensa sanitaria. Uh-huh. Los ganaderos se agrupan y se entornan alrededor de estas agrupaciones, donde tienen una serie de ventajas servidas, e incluso las administraciones dan ayudas para vacunaciones sobre determinadas enfermedades del ganado, tratamientos... Tratamientos no, pero sí extracciones de sangre para ver las enfermedades que son de transmisión al hombre, la zoonosis, como puede ser una tuberculosis, una brucelosis o cualquier otra enfermedad que el ganado pueda transmitir al hombre, pues ahí se protege mediante tratamientos que muchas veces las administraciones soportan ese peso. Pero vamos, de cualquier forma, el ganadero tiene un gasto que no va a repercutir luego en el valor del producto, ¿no?
Ya, lógicamente.
Compramos las cosas bastante más baratas de lo que el pobre ganadero ha tenido que sufrir y trabajar y luchar y pelear para sacar ese alimento que luego... Claro. Nos quejamos tanto de las garantías que tiene previas.
Claro.
Garantías sanitarias, garantías de bienestar, garantías con respecto a las instalaciones. La gente imagina cosas con respecto a la ganadería un poco un poco errónea. Vive
sí,
en un
seguro
mundo
que
de
sí, seguro que sí, sobre todo los que no somos de campo, no estamos en, efectivamente en una finca. Y ya para terminar, una opinión rápida, Cristina, sobre la ley de bienestar animal. ¿Se han pasado? ¿No han llegado? ¿Habría que repensarla de alguna manera?
Bueno, la ley era necesaria. Hacer una ley de bienestar animal y de protección de los animales era necesaria. Uh-huh. Hacer el cálculo de efectivamente si es una ley que está bien o mal hecha, la verdad es que tenían que haber contado con muchos más profesionales. Con los veterinarios han contado bastante poco. Y luego es una ley que está hecha solo para censurar, para prohibir, y no es una ley generosa, es una ley un poco dictatorial, un poco, ¿va? Un poco así prohibiendo mucho y cerrando el círculo para que el que quería criar a su perra y sacar unas camadas, pues no puede. Luego la obligación de la esterilización de todos los animales, hacer muchos registros y todo sin reglamentar, porque no hay nada reglamentado, tienen no sé cuántas piezas sin reglamentar y eso no avanza. Y luego cada comunidad autónoma ya tenía su propia legislación y su propia normativa sobre protección animal y yo creo que está bien que se haya hecho una norma. Pero se ha hecho, por ejemplo, el tema del sacrificio cero. Pues el sacrificio cero se ha pensado sin pensar en que hay que educar a la ciudadanía previamente para que no haya abandono, y si no hay abandono no hay sacrificio, claro. No hay necesidad de sacrificio. Un centro de protección animal, una perrera, la mejor perrera del mundo, como mejor está, es vacía. Ese es el éxito.
Uh-huh. Es verdad.
Preferimos tener hemos pasado de no sacrificar a animales que no tenían dueño y que a tener que mantener a unos animales en cadena perpetua, porque claro, es muy difícil entregarlos o que la gente que esos animales claro, encuentren un mejor destino.
Es curioso, pero cada vez que preguntamos por un desarrollo legislativo, una nueva norma, sea cual sea el sector, profesores, sanitarios, en este caso veterinaria, siempre te dice lo mismo todo el mundo: que cuenten con los profesionales, cosa que no han hecho. No deja de ser curioso. Cristina Velasco, veterinaria, presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Nos veremos como este verano pasado. Venga.
Efectivamente. Bueno, un one health.
Un beso, Cristina.
Una salud buena, gracias.
Chao, adiós. El lazo a nuestro tema del día es incremento de mascotas, a la vez que ese descenso de niños. Lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Te quería contar que este verano, paseando por la orilla de la playa, sin pinganillo en la oreja, porque me gusta escuchar el postrero sonido del agua besando la arena, escuché una voz femenina que decía: ya te he dicho que no te metas en el agua. Además, te ensucias de arena. ¿Cómo te lo tengo que decir? Volví la cabeza para saber quién era la tonta contemporánea que bajaba a un niño a la playa y le prohibía meterse en el agua. Pero no había niño. La tonta contemporánea le estaba hablando a su perro. Durante casi medio siglo ha habido en mi casa sucesivamente 4 hembras de boxer. Los boxer tienen la buena costumbre de no ladrar y son muy listos, y más las hembras. Pero no pueden sustituir a un hijo de la misma manera que un caballo, por muy inteligente que sea, y lo son, no puede sustituir a un amigo. En esta sociedad desnortada, en esta decadencia de la que ya nos avisó Spengler hace más de un siglo, la frivolidad vestida de cursilería sustituye al niño por el perro con una egoísta razón de fondo. El perro es mucho más barato y tiene talla única, por muchos abrigos que le compres, y no lo tienes que matricular en la universidad, ni siquiera llevarlo a la guardería, que cada día está más cara. El pragmatismo económico, en nupcias con el ridículo, sustituye a los niños por los perros. Por eso, por las noches, bajas a la calle y ves a decenas de personas que han sacado a pasear al móvil y ya de paso sacan al perro, al que no le dejan ni mear porque están pendientes del móvil. O le hablan remilgadamente, como si fuera el hijo que no se atreven a tener. Y pido perdón a quien se sienta ofendido, pero desde mi amor a los perros no puedo soportar tanto melindre, tanta ñoñería, tanta decadencia que nos lleva al declive de esta civilización que creíamos avanzada.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues
recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy Trabajo ha vuelto a reunirse con patronal y sindicatos para avanzar en las negociaciones de la reducción de la jornada laboral. Ya sabes que la intención de Yolanda Díaz es bajar a las 37 horas y media a la semana. La ministra y vicepresidenta ha dejado claro más de una vez que la reforma se va a aprobar y que entrará en vigor antes de finales de 2025. La patronal no ha querido pronunciarse al terminar la reunión de hoy, pero mantiene su oposición, lo de siempre. De momento, hoy la ministra les ha entregado el plan por escrito, que incluiría mayores bonificaciones para micropymes o reforzar el control horario. Bueno, parece que tampoco es suficiente. Marta Ruiz.
Ya van 9 meses de negociaciones y ni siquiera hay consenso en el resultado de los encuentros. Pérez de Rey, número 2 de Trabajo, y Maricruz Vicente, representante de Comisiones Obreras.
Esa mesa avanza. En esa mesa ahora ya están todos los papeles, todas las posiciones que sostienen esta pretensión.
No ha habido un avance positivo en nada. Las posiciones patronales y las posiciones sindicales siguen siendo las mismas.
La patronal COE sigue rechazando que la reducción de jornada se fije por ley. Insisten en que debe resolverse la negociación colectiva entre empresas y sindicatos, vía por la que ya se pacta una jornada media de poco más de 38 horas semanales. Aún así, las partes van a estudiar la última propuesta del Gobierno, que plantea bonificaciones no solo para los nuevos contratos que tengan que hacer las las pymes, sino también para las ampliaciones de jornada parcial a completa. Los sindicatos reclaman además que se aplique ya un nuevo modelo de registro de jornada para evitar que 3 millones de horas extra a la semana queden sin remunerar ni compensar.
Mientras el gobierno cree que hay avances para patronales y sindicatos, solo ha sido una reunión más. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué punto crees que se encuentra esto?
Bueno, yo reconozco que estoy más con los sindicatos aquí. Yo creo que no ha habido muchos avances, ¿no? Que, bueno, pues es cierto que el gobierno ha planteado alguna bonificación más, pero claro, es que son... te bonifican la seguridad social de o un porcentaje y durante un tiempo muy concreto de las personas que tengas que contratar extra para cubrir ese tiempo, claro, que les estás dando al resto de los trabajadores. Entonces, claro, ¿qué porcentaje de ahorro supone al final para las empresas? Son una carga extra, y esto lo hemos dicho muchas veces. Pues las grandes empresas, la mayoría de las grandes empresas no le afecta, porque entre otras cosas casi todas las grandes ya tienen jornadas de menos de esas 8 horas diarias o esas 40 horas semanales, y el problema son las pymes, el problema es las familias. Imagínate una familia que necesita 3 cuidadores para cuidar a sus mayores, 18 por 3, 24, si en vez de 8 horas son 7, pues ya tienes ahí un lío, ¿no? Claro. O sea que estás encareciendo mucho a los más débiles del eslabón, ¿no?
En esa línea, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado que bonificar los nuevos contratos de las empresas de menos de 10 trabajadores no servirá para crear puestos de trabajo. ¿Por qué es tan complicada esta reforma, especialmente para micropymes, Yolanda?
Pues por eso, ¿no? Por lo que te estaba diciendo, porque al final tú estás encareciendo mucho el coste trabajar en ese, o sea, para cubrir ese tiempo de trabajo. Pues imagínate eso, todos podemos pensar, pues desde la hostelería, el comercio, o sea, la gente que, las empresas más pequeñas, los que tienen menos contratados, o sea, al final que la gente trabaje pues 2 horas y media menos, que es lo que se pretende a la semana, ya el próximo año, pues te dejan un agujero ahí, que a ver cómo lo cubres, ¿no? Supone contratar extra o pagar horas extra, que tampoco quieren que esto se cubra con horas extra, o sea que no es fácil, la verdad.
Vamos con otros asuntos que han marcado la semana, porque la amenaza se ha convertido en una realidad. Los transportistas van a ir a la huelga en varios tramos a final de octubre, noviembre y diciembre. Ojo, transportistas y conductores, no lo olvidemos. Piden una jubilación anticipada para estos profesionales. El gobierno abre la puerta a la negociación. ¿Ha habido movimientos?
Pues hombre, parece que el gobierno aquí se ha movido bastante pronto, todavía no se ha desconvocado nada, pero sí se ha abierto el gobierno, esto se presentó. Bueno, la semana pasada recuerdo que ya hablamos, pero no sabíamos muy bien los motivos, ¿no? Dijeron, ya anunciaron que el lunes iban a convocar huelga a los transportistas. Este lunes pues han convocado la huelga y nos han explicado que lo que quieren es que se puedan acoger a esa jubilación anticipada, ¿no? Que ahora existen algunas profesiones de riesgo que se pueden acoger, y está en marcha un proyecto de ley precisamente de esto de jubilación anticipada y retrasada, de las dos cosas, y el gobierno enseguida, pues yo creo que el propio martes ya dijeron que estaban dispuestos a hablar con los transportistas y a lo mejor a que se puedan acoger a estos coeficientes reductores, ¿no?, para poder jubilarse antes. La verdad es que es cierto que es una profesión que probablemente a medida que pasan los años, pues oye, tus capacidades se van debilitando y puede que sí tenga sentido, ¿no?, que se jubilen antes.
Más de 500.000 de funcionarios están pendientes de lo que ocurre con Muface. Tras días de negociaciones, el gobierno subía esta semana un 17% la prima del concierto sanitario para los próximos 2 años. Es, dicen las aseguradoras, mucho menos de lo que necesitan. ¿Qué es Muface y qué cobertura da, Yolanda?
Bueno, pues Muface es una mutualidad de funcionarios que se creó allí por los años 70, en el 75, y de lo que se encarga es de prestar asistencia sanitaria y social a los funcionarios. Bueno, pueden elegir, ¿no? Entonces lo que te hacen, si tú eres funcionario, puedes elegir entre tener una cobertura sanitaria privada, en este caso, bueno, hay un concierto ahora mismo en vigor que se acaba a finales de este año, que puedes elegir entre Adeslas, Asisa o DKV, puedes puedes elegir también ir a la Seguridad Social. Aquí el problema y lo que nos dicen estas aseguradoras privadas es que durante este último concierto, que duraba 3 años, han sido los últimos 3 años, que no se han cubierto el coste de uno de los servicios que se han prestado. Entonces, pedían ese casi 40% de incremento del concierto anterior. Acaban de aprobar en el Consejo de Ministros en el pasado martes un incremento del 17% para los próximos 2 años y veremos a ver lo que pasa. Ahora es verdad, ellos dicen que es insuficiente, pero están parados, se supone, o sea, no hablan demasiado tampoco desde en estos últimos días, dicen que se lo están estudiando y lo que tendrán que hacer ahora es ir o no ir al concierto. O sea, claro, el problema es que si no va nadie, tú imagínate lo que eso supone. O sea, ahora mismo es 500.000 de funcionarios, pero da cobertura a 1.5 millones de personas, porque son también familiares. Veremos a ver qué pasa.
Una última píldora antes del invitado. Contáis en ABC que en Portugal se debate implantar un tipo único de IRPF al 15% para los jóvenes. Era una propuesta del gobierno, la oposición lo rechaza, un intento por frenar la fuga de cerebros. ¿Se podría hacer aquí? ¿Te parece buena idea?
Pues la verdad es que en Portugal, yo me enteré ayer estudiando esto, en Portugal ya existe un trato ventajoso fiscal para los jóvenes, que ya el primer año que empiezas a trabajar no pagas nada, las rentas inferiores a 20.000 euros y durante los primeros años, hasta 5, pues tampoco pagas el 100% de los impuestos, paga menos. Ahora lo que ha hecho el gobierno conservador, y esto lo implantó un gobierno socialista, lo que ha hecho el gobierno conservador en los presupuestos es proponer un tipo fijo del 15%, que claro, es mucho más avanzado que lo que tiene. Tienen ahora eso. El Partido Socialista se lo ha rechazado, pero sí que están planteando aumentar las ventajas fiscales más años. Y aquí en España, pues el Partido Popular, si recordáis, hace unos meses hizo una propuesta parecida, que estaba copiada de Portugal, y a mí me parece una buena idea, ¿no? En Portugal tienen un problema de fuga de talentos, en España aquí probablemente a lo mejor no tanto, pero también lo tenemos, y la verdad es que es una buena idea pues dar facilidades fiscales a los jóvenes en sus primeros años de trabajo, claro que sí.
No hay semana en la que no tengamos que contarte que ha habido una nueva avería, que ha habido retrasos, que Atocha ha colapsada por trenes de Renfe. Ya sea en las cercanías o en larga distancia, los que lo sufren somos los ciudadanos, claro. Hace unos días hablábamos con Álvaro, que hay que coger un AVE de Valladolid en la estación de Chamartín, y en ese caso dicen que por la lluvia pues llegó una hora tarde.
Cuando yo he llegado a la estación, que nos dejaban con pasar el control de acceso, le preguntó a Policía Nacional. De hecho, que él no tenía información de lo que estaba sucediendo. Luego nos han dejado pasar y ya esperando. Ahora creo que sabemos que el tren sale de esa vía, pero todavía no nos están dejando pasar al, digamos, como una hora de retraso. Los paneles informativos durante una hora no han funcionado. Lo único que se veía, pues las pantallas en negro y, pues aparte de los megafonillos, pues los empleados de Adif.
Antes del verano, si sufrías un retraso con Renfe, podías pedir una indemnización. Contactabas con la atención al cliente, notificabas tus billetes, tal, y te devolvían parte del billete o el importe entero en función del tiempo de retraso. Bueno, desde el 1 de julio cambiaron las horquillas, también los requisitos. Tiene que pasar una hora para recuperar la mitad y hora y media para la devolución entera.
Los criterios de indemnización, desde que cambió Renfe, pues se suceden todas estas averías y además, bueno, dirán que no es culpa de Renfe, que es culpa del tiempo y que no hay indemnización. Pues una gota más en todo el charco. Como no pasa nada y no hay responsabilidades de nadie, solamente lo sufrimos los usuarios, pues seguirá todo esto. Da la sensación de que no está pensado, de que todo son excusas y que no hay soluciones.
Este jueves el Congreso ha aprobado una proposición no de ley, a propuesta del PP, para que se recuperen las indemnizaciones por los retrasos de 15 y 30 minutos. Enrique García es portavoz de la OCU. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, lo aprobado en el Congreso, ¿va a servir para algo o es un brindis al sol porque el Ministerio está en lo que está?
Bueno, hay que decir que es relevante que el Congreso, con una mayoría significativa y además pues posicionado en contra de los dos partidos del gobierno, apruebe algo que es un clamor popular, y es que justo cuando más incidentes se están produciendo, lo habéis narrado de forma clara, es que esto es pasa prácticamente casi todas las semanas hay un problema relacionado con los transportes de trenes. Justo en ese momento, en junio de este año, el gobierno, que al final es quien manda la compañía Renfe, decide que se cambia en la política de compromiso de puntualidad y reduce significativamente el montante de las indemnizaciones a una cuantía, bastante menor. ¿Y esto a quién perjudica? Pues perjudica a los usuarios. Y sobre todo perjudica a los usuarios en el sentido de que hay una cantidad importante de indemnizaciones a las que tienen derecho los usuarios y a las que Renfe no hace frente. Así que habrá que ver si, bueno, pues el gobierno en definitiva pues hace caso a lo que dice el Congreso e insta a esta vuelta atrás en una medida que nosotros creemos que perjudicaba notablemente los intereses de los consumidores.
Buenas noches, Enrique. ¿Esta medida aprobada por el Congreso afecta solo a Renfe, que al final es la compañía pública, o también puede aplicarse al resto de compañías de trenes?
No. Al final es el gobierno quien tiene control sobre la compañía pública. El resto de compañías privadas están sujetas al reglamento europeo, están en los límites que establece el reglamento europeo ahora en cuanto a indemnizaciones, que son indemnizaciones del 50% cuando se supera la hora de retraso y del 100% cuando se superan los 90 minutos de retraso. Esto no quiere decir que los compromisos de puntualidad que tenían Renfe son positivos y, por tanto, no entendemos nosotros esa vuelta atrás que se hace justo cuando se producen un mayor número de incidencias. Que haya otras compañías de ámbito privado que tengan sus propias condiciones no quiere decir que esto sea algo negativo, que sean los consumidores los que elijan una opción u otra, pero si eligen la opción de Renfe, que hay que recordar que en muchos corredores sigue siendo la única compañía, pues esto beneficia a los usuarios que se ven afectados por estos retrasos cada vez más generalizados. Y también quiero señalar una circunstancia. El problema no está solo en la cuantía de las indemnizaciones, el problema está en que muchos consumidores no pueden acceder a ellas porque Renfe impone unas condiciones pues difíciles. Hay que contactar con ese servicio al cliente y eso a veces no es fácil.
Esa es otra. Yolanda.
Sí. ¿Vosotros estáis en contacto directo con los usuarios? ¿Es una percepción nuestra de los periodistas o realmente está empeorando el servicio de Renfe en los últimos años?
Bueno, a ver, nosotros recibimos una parte de las reclamaciones de los usuarios y es evidente que ha crecido, pero es que no hay más que ver las imágenes de los usuarios afectados por esa incidencia. Antes señalaba un pasajero de que se echaban la culpa unos a otros. No. Aquí la responsabilidad, la norma está muy clara. La responsabilidad es de la compañía que realiza el transporte, con la que el usuario contrata el billete. Da igual que sea por la incidencia de la vía, Adif, da igual que sea por la incidencia de otras compañías competidoras, da igual. El consumidor, quien es responsable ante el consumidor es quien la vendió el billete. Y luego ya que sea la compañía concreta, si es Renfe o otra de la competencia, las que tenga que buscar la responsabilidad de quién es finalmente la causa del retraso. Pero lo que no se puede es pelotear al usuario de una compañía a otra o al responsable de infraestructura, porque no. Legalmente, quien tiene que responder ante un retraso es la compañía que nos vende el billete.
Y una última cuestión, Enrique. ¿Cómo influye a la calidad del servicio, por las reclamaciones que os llegan, que sean varias compañías quien use la misma infraestructura? Porque es una locura ya los atascos en la propia vía.
A ver, son dos cosas diferentes. La calidad del servicio tiene que ver, evidentemente, yo lo que quiero señalar es que la competencia es buenísima. Es buenísima y se ha notado en que ha aumentado de forma significativa el número de viajeros y se ha reducido el precio. Y esto es muy importante. Otra cosa es que quien tiene la responsabilidad de gestionar las infraestructuras lo haga de una forma adecuada. Y ahí ya es una cuestión distinta que incide efectivamente en la calidad al final. Sí, pero que no se puede achacar la competencia a, permíteme esa la expresión, la incompetencia de la gestión. Yeah, yeah. Son cosas diferentes. La competencia beneficia a los consumidores. Por una razón, aumenta el número de posibilidades de viajar y reduce el precio. Y las cifras de viajeros ponen en evidencia que esta competencia es buena para los usuarios. Otra cosa es cómo se gestionan las redes, y ahí es quizá donde hay que buscar a otro incompetente.
Pues ya le llamaremos, a ver qué dice. Digo que Enrique García, portavoz de la OCU. Al final lo más importante somos nosotros, que somos los clientes, claro que sí. Enrique, gracias. Buenas noches.
A vosotros, un saludo.
Adiós. La verdad es que es un escandalazo, tanto las cercanías como la EPA, lo que estamos cogiendo tanto viaje, Yolanda, es una vergüenza.
Sí, sí, totalmente. La verdad es que luego ellos te excusan. Yo el otro día estuve por aquí charlando con gente de Renfe, decía, no, claro, es que hay retrasos porque estamos mejorando mucho las infraestructuras, porque estamos mejorando las vías.
Lo que quieras.
Vamos a ver, o sea, todo lo que quieras, pero la historia es que tú llegas tarde a los sitios, que cada vez hay más, y bueno, y esto de, y es verdad que una excusa que te ponen es que, claro, ahora como hay competencia, digo, pues es que, como dice, yo estoy de acuerdo también con Enrique, o sea, la competencia, por mucho claro, que se queje el señor Puente, es positiva porque ha permitido bajar los precios, democratizar el tren, democratizar el AVE y que pueda viajar todo el mundo. O sea, lo que tienes que hacer es gestionar bien las infraestructuras que tienes.
Y que se deje de tuitear tanto. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Chao, chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Una propia de los tiempos convulsos que vivimos, la inversión en activos refugio.
Y por Dios, ¿en oro, que es un clásico?
Es el valor refugio por excelencia, es la mejor forma de preservar tu patrimonio. Este año ha batido todas las expectativas. En enero se esperaba que el oro subiera hasta los 2.100, $2.400 la onza. No hemos llegado a diciembre y ha llegado a superar ya los $2.500.
¿Va a seguir subiendo?
Goldman Sachs espera que sí, que la onza suba a $2.700, $2.900 al año que viene. Es decir, le queda un rally de en torno al 10% de aquí a final del próximo ejercicio como mínimo.
¿Por qué, como dicen los jóvenes, por qué renta tanto? ¿Por la guerra o porque el dinero vale poco?
La guerra y los riesgos geopolíticos pueden darle ese último empujón al alza. También la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pero en principio los analistas estiman que es la acción de los bancos centrales la que está disparando el precio del oro. Es un círculo virtuoso o vicioso, depende de cómo quieras verlo. Los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal, bajan el tipo de interés, por tanto devalúan el precio de su divisa. Si la moneda vale menos, preservas tu poder adquisitivo invirtiendo tu capital en oro.
¿Ha subido la demanda del oro físico también?
Sí, y esa venta de oro físico destinado al gran público ha hecho también subir el precio, por supuesto. Antes tenías que ir al Gran Bazar de Estambul o algunos mercados árabes para comprar oro al peso. Supongo que lo has probado. Ahora los tienes a la venta en grandes supermercados, incluso en máquinas de vending. Y hay una causa adicional. Son ya 42 los estados de Estados Unidos, según la Fundación para la Educación Económica, que es una fundación liberal, que han suprimido los impuestos sobre las plusvalías generadas por venta de oro y de plata.
¿Por qué? ¿Con qué argumento?
Pues el argumento es del senador Ben Hansen, que es el que lo ha defendido en Nebraska, y dice que el oro y la plata son los únicos depósitos de valor que están mencionados en su constitución, y por eso los ciudadanos pueden usarlos como les venga en gana, sin que el gobierno les penalice por ello cobrándoles impuestos. Deberían tomar nota por aquí. Y eso ha estimulado las operaciones. Ojo que ese incremento de la demanda de oro y por tanto de su valor contribuye también a devaluar la divisa, que es el efecto que buscan los bancos centrales al bajar los tipos. Cuanto más vale el oro, obviamente menos vale el dólar.
El oro ya lo hemos analizado. ¿El dólar no es un activo refugio?
Sí, sí, también lo es, aunque cada vez en menor medida, entre otras cosas, porque está empezando a descender su valor. A principios de siglo representaba el 70% de las reservas mundiales de divisas y 20 años después, según el Fondo Monetario Internacional, representa el 60%, o sea que está cayendo en picado. También el yen o el euro se consideran activos refugio. Antes lo era el franco. Son monedas respaldadas por economías sólidas.
Pan de oro te devuelvo, no te esfuerces, ya ves, no.
gusta.
Mucho, 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 mucho. Me encanta el último de la fila. Oye, ¿qué se entiende por valor refugio?
Pues es un activo lo suficientemente estable, es decir, que más o menos mantiene el valor de la inversión, aunque los tiempos sean inciertos o los mercados volátiles. Por tanto, inversiones que preserven el capital invertido, incluso que lo incrementen mientras otros se deprecian. Es importante el potencial de crecimiento que tengan y también, en menor medida, la liquidez, la posibilidad de convertir esa inversión en dinero.
En esa categoría, el oro, el dólar, las grandes monedas, ¿entran las criptomonedas?
Entran en algunas carteras, pero no las criptomonedas en general, sino la criptomoneda por excelencia en particular. En todo caso, es un mercado para expertos. Cuidadito si vamos por ahí sin conocerlo, comprando bitcoins o lo que sea.
Oye, una frase hecha. He comprado un piso por inversión. ¿La inversión inmobiliaria es un refugio?
Después de la crisis de 2008, algunos se lo cuestionan, ¿eh? Ahí fue cuando nos enteramos de que los precios de los pisos, que nunca iban a bajar, ¿te acuerdas? Uh-huh. Podían desplomarse y lo hicieron. Algunos todavía no han recuperado el valor previo al 2008. El sector inmobiliario refugio, a pesar de que es menos líquido que una divisa o que el oro, porque su valor suele ser estable, porque crece con la inflación y por tanto al menos no se devalúa, y también porque es capaz de generar activos pasivos o lo que se llaman rentas periódicas, por ejemplo, a través del alquiler. ¿Que no quieres comprar unas casas y quieres invertir en inmobiliario? Pues también hay fondos inmobiliarios, son mucho más líquidos que la inversión en ladrillo propiamente dicha, y eso también te permite diversificar.
Y la última, Ana, en la bolsa, en el mercado bursátil, en acciones, ¿hay marcas o empresas refugio?
Más que acciones, hay sectores refugio. Por ejemplo, lo que se denominan utilities, las eléctricas, las empresas de suministro de agua, consumo recurrente. Vaya, hay analistas que dicen que las eléctricas y las telecos ya son utilities. También el sector salud. Y con la guerra en Oriente Próximo, los analistas apuestan también por la defensa, claro.
Bueno, pues estaremos atentos, claro, por desgracia... rentan. El fin de semana, el domingo, en el Cascabel 13TV, ¿qué?
Pues hemos invitado a Maite Araluce, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y que esta semana, que se ha celebrado en el encuentro internacional organizado por Naciones Unidas en Vitoria, se enfrentó a Fernando Grande Marlaska, que presumía de que las víctimas estaban en el centro del debate. Ha sido una semana terrible para las víctimas del terrorismo, con todo el debate en torno a Bildu y en torno a la excarcelación de los presos, y vamos a darles voz para que nos cuenten su historia, que a veces nos olvidamos de que están ahí. Y va a estar con nosotros Fernando Rueda también, que acaba de publicar un libro sobre la historia de... es un libro que tiene parte de ficción, pero tiene mucho de realidad, la historia de policías, guardias civiles que han estado infiltrados en organizaciones criminales, organizaciones de ultraderecha, organizaciones como ETA, uno de ellos, el único que está ahí con nombre y apellidos, tal y como le conocemos, es el Lobo, Mikel Lejarza. Uh-huh. Pero hay otros tres periodistas, una de ellas es una mujer que estuvo en ETA, es una historia real, en los tiempos de Mayor Oreja. Y Fernando Rueda le da voz en su libro y hablaremos de ello. Por supuesto, siguiendo la actualidad, claro, los Coldos, los Ábalos, las Begoñas y lo que te rondaré.
Anda, que no hay temas. Ana Samboal, te veo el domingo por la noche en 13TV.
Hasta el domingo.
Gracias,
buenas noches.
Adiós.
Marc Gurella. Hola, Marc. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo es la vida después de la Eurocopa?
Al final, ahora siempre tienes un mal día y al final dices, bueno, pero he ganado la Eurocopa, o sea...
¿De qué forma más guay de ver las cosas, hombre? Muy bien.
Los 65 kilos que pagaron por ti, ahora me parece una ganga, después de todo.
Oye, el tema de lo de la canción...
Oye, me lo tomo bien.
Pero por la calle te la cantan también, o sea, tú vas por la calle...
Cada vez que paso por alguien, si me reconoce, lo primero que me dice.
Es que es muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan... El partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelve en el detergente líquido Ariel Poder Quita Manchas de 40 lavados. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 24 de octubre en hipermercados, web y app Carrefour.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.